El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 12 y 30 minutos del mediodía. Comenzamos la segunda parte de este noticiero de Radio Maratí. Presentando el equipo que nos acompaña en los controles está Juan Pendaz, en la producción Elena Rodríguez. En la sala de redacción está Ivette Pacheco, por Rodríguez, y está Yolanda Huerga también. Y frente a los micrófonos,
Ricardo Espinosa
y Alfredo Jacomino. Gracias a todos por acompañarnos.
La activista cubana Nameli Ramos González lamentó que las autoridades de Cuba mantengan en prisión a los presos políticos y que todas las iniciativas por su liberación parecen haber sido en vano. Abro comillas, llevamos ya más de 2 años oyendo campanas de que liberarán a los presos y nada. De hecho, el único cambio que ha habido es que cada día hay más presos, cierro comillas, escribió la curadora de arte que acompañó acciones del movimiento San Isidro y del 27N.
En su mensaje divulgado en Facebook, Anamelia Ramos hace referencia a una carta que la congresista demócrata Demi Wasserman Schultz escribió al secretario de Estado Anthony Blinken, solicitando su atención urgente a los casos de Michael Castillo, alias El Osorbo, y Luis Manuel Otero Alcántara, y de todos los presos políticos. La activista también mencionó los casos de Roberto Fonseca, José Daniel Ferrer y Lisandra Góngora, entre otros.
Las autoridades de la prisión 1580 en La Habana castigaron al preso político Pedro Álvarez Sánchez por declararse en desobediencia, según denunció su esposa Ana Elvis Amaya Leiva. Yolanda Huerga amplía la información.
El profesor Pedro Álvarez Sánchez está recluido desde el 19 de marzo en una celda de aislamiento en la prisión 1580 de La Habana por haberse declarado en desobediencia. Su esposa Ana Elvis Amaya Leiva dijo a Martí Noticias que el activista le aseguró durante el último pabellón que tuvieron que adoptaría una actitud de protesta debido a que la seguridad del Estado no había cumplido las promesas que le hizo para que abandonara una huelga de hambre por la que tuvo que ser hospitalizado.
Pedro está en celda de castigo porque entró en desobediencia, ya que lo han engañado mucho de la última huelga de hambre que Pedro hizo, que tuvo 15 días, le dijeron muchas cosas y esta gente nada cumple.
Una de las proposiciones violadas por la policía política fue la de que cumpliera el tiempo que le restaba de su condena en su casa debido al deterioro de su salud. En una reunión celebrada en el penal, la seguridad del Estado informó a Mario, el hijo de Pedro Álvarez Sánchez, sobre la posición del preso político.
Y entonces en celda de castigo porque escogió un palo, se puso a dar palo, no a las personas, sino a objetos. Se ha negado a vestirse con ropa de preso, se ha negado a pelarse y a afeitarse. Y en este momento no me han dejado verlo. Y el hijo pasó por aquí a decirme eso.
Mario Albert confirmó a Martí Noticias que su padre está en una celda de aislamiento, pero se negó a ofrecer más detalles. Albert Sánchez se encuentra desde noviembre de 2023 en el establecimiento penitenciario luego que el Tribunal de Ejecución revocara la sanción de libertad limitada que le fuera impuesta por su participación en las protestas populares del 11 de julio de 2021 en el municipio capitalino de Guanabacoa. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
En la más reciente de una serie de remociones de altos funcionarios, la primera secretaria del Partido Comunista de Cuba en Matanzas, Suseli Morfa González, fue destituida del cargo el sábado, informaron medios estatales. Conocida como la psicóloga millonaria, un apodo recibido durante la Cumbre de las Américas de 2015 en Panamá por su respuesta a una pregunta de periodistas sobre cómo había costeado su pasaje al evento, Morfa González fue liberada del cargo a petición del Buró Político.
A la funcionaria se le asignarán otras responsabilidades en el Comité Central del Partido, señala una escueta nota en el portal oficialista Cuba Debate. Morfa González será sustituida por Mario Felipe Sabines Lorenzo, ex gobernador de Matanzas.
Y el preso político cubano Tomás Fernández Travieso falleció recientemente en la ciudad de Miami. Su compañero de presidio, Pedro Corso, destaca sus cualidades en su lucha contra el régimen castrista.
La muerte de Tomás Fernández Travieso, Tommy, para sus compañeros de presidios y amigos en general, ha sido muy fuerte para todos nosotros. Siempre uno de esos hombres que se ganó el espacio, el cariño y el respeto de todos sus compañeros. Condenado a muerte a los 17 años de edad, y cuando le fue conmutada, permaneció a los compañeros que sí fueron ejecutados, Virgilio Campanería y Alberto Tapia Ruano. Tommy describía esa experiencia traumática con mucha angustia y con mucho dolor, pero con muchísima fidelidad. Tommy fue un hombre que cumplió con su deber siempre y fue para todos sus compañeros un ejemplo de entrega a su país y al amor a la libertad.
Tomás Fernández Travieso cumplió 19 años de privación de libertad en varias cárceles cubanas. Son las 12:36. Recibimos aquí a nuestro colega y amigo de Radio Martí, Tomás Cardoso. Buenos días.
Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, es un gusto, como siempre, estar con ustedes acá en Noticiero Estelar de Radio Martí. Alfredo, mañana a las 9 de la mañana comenzará en el Tribunal Municipal de Niceto Pérez el juicio contra 6 manifestantes en las protestas populares del poblado fronterizo de Caimanera el pasado 6 de mayo del 2023. La primera incongruencia: viven en Caimanera. ¿Y por qué lo están jugando en un municipio que no tiene que ver nada con Caimanera? Bueno, pues los familiares consideran que es por la impopularidad del apresamiento de estos jóvenes, la magnitud que puede tener el juicio, han decidido llevarlo a otro municipio para sacarlo fuera del poblado. Situación que ya a esta hora de la tarde, podemos adelantar aquí el noticiero, está logrando un problema logístico tremendo, porque los familiares no tienen cómo transportarse, no hay combustible, no hay transporte, y familiares, testigos y todos los que quieren participar en el juicio deben acudir mañana antes de las 9 de la mañana en Niceto Pérez. De eso vamos a estar hablando. Estamos siguiendo con los familiares a ver qué va a ocurrir en este juicio. Hay 6 implicados que le piden entre 4 y 9 años por el mero hecho de participar. Ese es el tema de hoy. También vamos a hablar, hoy es 1 de abril, y el tema de desabastecimiento y qué han vendido por la canasta básica en el día de hoy.
Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Un tribunal ruso extendió hoy la detención preventiva de la periodista estadounidense Alsu Kurmasheva hasta el 5 de junio, según informes de prensa citados por La Voz de América. Kurmasheva, editora de Radio Europa Libre, Radio Libertad, una entidad supervisada por la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales, fue encarcelada en octubre de 2023. La periodista viajó a Rusia en mayo de ese año por una emergencia familiar.
Fue acusada de no registrarse como presunto agente extranjero y de difundir lo que Moscú considera información falsa sobre el ejército ruso. Kurmasheva y el medio para el cual trabajan rechazan los cargos en su contra. Si es declarada culpable, enfrenta una sentencia de hasta 15 años de prisión.
El jefe de la diplomacia estadounidense ha viajado a Europa para sostener conversaciones enfocadas en evitar la expansión del conflicto en Gaza. Detalles con Judith Martín Rodríguez.
El secretario estadounidense de Estado, Anthony Blinken, viaja a París como primera parada de una gira europea que se extenderá hasta el 5 de abril. En la capital francesa, el jefe de la diplomacia estadounidense abordará cuestiones globales con el presidente Emmanuel Macron. Entre los diferentes asuntos, estudiarán la prevención de la expansión del conflicto en Gaza. Gaza. En tanto, en Oriente Medio aumentan las quejas en contra del gobierno de Benjamin Netanyahu y decenas de miles de manifestantes israelíes ocuparon el centro de Jerusalén este domingo, coincidiendo con la Pascua Católica. Es la mayor protesta antigubernamental desde que el país emprendió su guerra contra Hamás en la franja de Gaza, una ofensiva que ha cobrado la vida de más de 32.000 civiles, según autoridades de Hamás. Luego de casi 6 meses de conflicto, las brechas en la esfera política judía se han profundizado, llegando a cuestionar el liderazgo del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. De este modo, las protestas del fin de semana reclamaron alcanzar un acuerdo de alto el fuego a fin de liberar los rehenes en manos de Hamás y celebrar elecciones anticipadas. En tanto, Netanyahu, que ha sido sometido a una intervención quirúrgica de emergencia por una hernia, envió un mensaje a quienes le critican.
Cualquiera que diga que no estoy haciendo todo lo posible para traer de vuelta a los rehenes está equivocado y es engañoso. Y quien sabe la verdad y sigue repitiendo esta mentira está causando un dolor innecesario a la familia de los rehenes.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Asesinan a un alcalde del municipio de Churrumuco, estado de Michoacán, una región mexicana que se disputan bandas de narcotraficantes. El informe a continuación con la agencia francesa de prensa.
Según informó un comunicado de la Fiscalía Regional, Guillermo Torres, de 39 años, y su hijo, de 14 años, fueron atacados a balazos en un restaurante de Morelia, la capital del estado de Michoacán. El menor sobrevivió, mientras que el político murió cuando recibía atención médica en un hospital. El crimen se registra en medio de la campaña electoral para las elecciones presidenciales del 2 de junio, en las que se renovarán además 20.000 cargos locales y federales y la totalidad del Congreso bicameral. Del 4 de junio de 2023 al 26 de marzo de 2024, han sido asesinadas 50 personas en episodios de violencia electoral, según apuntó la consultora Laboratorio Electoral en su último reporte.
Las garantías para el acceso de los derechos digitales siguen ausentes en Venezuela, según una organización que monitorea la censura de la Internet en el país suramericano. Vamos a Caracas, ahí está Carolina Alcalde.
El más reciente informe de BS Infiltro, una organización que defiende los derechos digitales y se dedica al monitoreo con criterio técnico de censura en Internet y otras amenazas a los derechos humanos, reveló que en 2023 documentaron el bloqueo de 81 sitios web, en su mayoría medios de comunicación. Andrés Aspurua, director ejecutivo de BS Infiltro, agrega que otro hallazgo clave es el uso excesivo e indiscriminado de la vigilancia de las telecomunicaciones.
La interceptación de los datos de las llamadas y nuestra ubicación en tiempo real a través de nuestros teléfonos ha sido completamente comprometida. Nosotros pensamos que, digamos, una cosa excesivamente rara, el tema de la interceptación de telecomunicaciones, que nos pinchen las llamadas, por decirlo de alguna manera, o que por orden de un policía alguien esté sabiendo dónde estamos en tiempo real todo el tiempo, y al parecer no, al parecer es algo mucho más común.
Respecto al informe, Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, expuso preocupación ante las restricciones al ejercicio de los derechos humanos en el entorno digital.
Hay una reducción del espacio cívico que tiene una contraparte en Internet, y esto, dicho en otras palabras, es básicamente la reducción de las posibilidades para que la sociedad civil organizada ejerza funciones de contraloría, o en otros casos, en caso de los ciudadanos que sencillamente exigen garantías para el ejercicio de sus derechos individuales, pues tengan pocas posibilidades de acceder a ello.
En varias ocasiones el gobierno venezolano ha insistido en que la libertad de expresión en el país está garantizada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Bulgaria y Rumanía entraron formalmente en el espacio aéreo y marítimo Schengen. Europa Press amplía.
Bulgaria y Rumanía forman parte de manera oficial a partir de este domingo del espacio aéreo y marítimo de la zona de libre circulación europea Schengen. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha felicitado este domingo a ambos países por el gran éxito que representa esta unión por mar y aire, si bien la entrada por tierra todavía no es posible debido al veto de Austria, temerosa de un incremento sustancial de solicitantes de asilo que puedan llegar por carretera. Von der Leyen, no obstante, ha acogido con satisfacción el levantamiento de los controles en las fronteras aéreas y marítimas interiores, en una incorporación parcial que beneficiará a millones de ciudadanos de la Unión Europea en toda Europa. En diciembre de 2022, última vez que se intentó un acuerdo 27 sobre este asunto, el veto de Austria y Países Bajos frustró la entrada de Bulgaria y Rumanía en el espacio Schengen, algo que la Comisión Europea reclamaba desde hace una década porque defendía que cumplían con todos los criterios previstos para la adhesión. Entonces sí se permitió la entrada de Croacia, último socio en sumarse al club comunitario, por lo que Rumanía y Bulgaria eran los únicos países de la Unión Europea que no forman parte, de alguna forma, del espacio sin fronteras. Día histórico para Rumanía y los rumanos, ha proclamado el primer ministro rumano, Marcel Ciolacu, en su cuenta de Twitter, agradecido a la Comisión Europea, al Parlamento y al Grupo Socialdemócrata la tenacidad que han exhibido, y mantengo mi esperanza en que el Consejo Europeo extienda pronto su decisión a las fronteras terrestres, ha indicado. Por la parte búlgara, el primer ministro del país, Nikolai Denkov, participará en la solemne conmemoración de la entrada de Bulgaria en el espacio Schengen por vía aérea en una ceremonia que tendrá lugar este domingo en el aeropuerto de Sofía.
A las 12:45 repasamos el mundo en un minuto.
Y comenzamos en Damasco contándoles que el alto comandante de las fuerzas Quds del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní, Mohammad Reza Saedi, murió este lunes en lo que los medios estatales sirios e iraníes llamaron un ataque aéreo israelí contra recintos diplomáticos en la capital siria.
Washington, Estados Unidos, expresó profunda preocupación por las actuales condenas de pacíficos defensores de la libertad religiosa y de las minorías étnicas en Vietnam, entre ellos 5 inculpados desde enero de 2024.
En Bamako, los partidos políticos en Mali han solicitado un calendario para las elecciones presidenciales después de que la junta gobernante no logró organizar los comicios dentro de una prometida transición de 24 meses para regresar a la democracia.
Ottawa, Canadá, envió alrededor de 70 soldados a Jamaica para entrenar a las tropas de los países caribeños que participarán en una misión autorizada por la ONU en Haití, según informó el Ministerio de Defensa canadiense.
Ciudad de México. Un barco con inmigrantes chinos naufragó frente a la costa del estado de Oaxaca, en el sur de México, dejando 8 de ellos fallecidos. Las autoridades mexicanas dijeron el fin de semana que están investigando el incidente.
En nuestro segmento de ciencia y tecnología, ¿cuál es la historia del Wi-Fi o Wi-Fi? Nuestro colega Danilo Fuentes Cortés tiene la respuesta.
El 19 de junio se celebra el Día Mundial del Wi-Fi. La tecnología que nos permite conectar nuestros dispositivos electrónicos a Internet de forma inalámbrica. Todo empezó en 1942 cuando Hedy Lamarr, estrella de Hollywood y también inventora, patentó con el compositor George Antheil un sistema de guiado inalámbrico para torpedos. Un invento basado en la tecnología de salto de frecuencia. Por eso es considerada la precursora de los sistemas inalámbricos, los cuales tardarían poco en llegar a la sociedad. En 1959 salió a la venta el primer módem comercial. Este último traducía el lenguaje digital a señal análoga, que todavía se transmitía por cables de teléfono. En 1999, una alianza de varias empresas presentó el término Wi-Fi, Wireless Fidelity, un nombre comercial que está copiado del término Hi-Fi, la alta fidelidad. Esta marca aseguraba que todos los aparatos de Wi-Fi tenían que cumplir el mismo estándar de comunicación. Poco a poco, los sistemas inalámbricos fueron eliminando los cables de nuestras casas, y en 2014 la Real Academia Española incluyó la palabra Wi-Fi en el diccionario. Desde entonces, el mundo de Internet no ha dejado de avanzar y va más allá. A continuación, algunas curiosidades del Wi-Fi. Silicon Valley es la cuna de muchas compañías dedicadas a la tecnología, y de hecho, grandes empresas han salido de esta zona de San Francisco. El ansia de llevar Wi-Fi a cualquier parte hizo que Microsoft comenzara un proyecto de letrinas móviles con Wi-Fi incorporado. Este proyecto recibió el nombre de iLU. Finalmente fue cancelado, pero había muchas expectativas puestas en esta revolucionaria tecnología. Debido al tipo de frecuencia que tiene el Wi-Fi, no puede ser usado en aplicaciones de largo alcance. Es algo que todo el mundo sabe, pero lo que no se sabe es que uno de los principales motivos es que la señal es absorbida por la humedad. De hecho, la climatología juega un papel importante en que la señal sea buena o mala. Estas son solo algunas de las curiosidades del Wi-Fi, un invento que sin dudas revolucionó nuestras vidas. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Pepe, 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 por ahí viene Pepe, 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 por ahí viene Pepe.
El Pepe.
es que viene, es no, que ya llegó. Ya
voló. Está aquí.
Así es. Y tengo buenas noticias. El púgil cubano Erislandy Lara retiene el título mundial durante un evento inaugural de la Premier Boxing Champions. Wow. El púgil de 40 años de edad demostró una vez más su categoría al noquear a su rival Michael Serafa de Australia en solamente 2 asaltos, manteniendo su cinturón mundial de las 160 libras en Las Vegas, Nevada. 30 victorias en su carrera profesional, 18 de ellas por la vía del knockout, 3 derrotas, ninguna por la vía rápida. 40 años de edad, nació en Guantánamo, Cuba. Erislandy Lara vive y entrena en Houston, Texas, para poder concentrarse y que la prensa en Miami no lo esté molestando. Se fue para Houston.
O sea, para que tú no lo molestes, entre otros.
Así mismo. Y en este momento, pues, me retiene su título mundial. Así bueno, que yo sabía que...
Muchas felicidades.
Viste, yo sabía que Jacomino iba a comenzar, porque lo conoce personalmente. Lo conoce
es
personalmente.
Un artífice de la defensa. Bueno, muchos de estos boxeadores cubanos tienen una defensa que para darle ni la mujer.
¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Ahora pasamos al tenis. El muchacho jovencito de 22 años de edad, el italiano Jannik Sinner, es el campeón del Miami Open tras derrotar en la final en solamente 1 hora y 13 minutos, 6-3, 6-1, al búlgaro Grigor Dimitrov, que fue una sorpresa total. Pero más sorpresa fue todavía la rama femenina. La número 53, Danielle Collins, derrotó a la muchacha de Kazajstán, Elena Rubakina, 7-5 y 6-3, para ganar la final femenina. Así que cualquier cosa está pasando hoy en día en el tenis profesional. Pasamos ahora al béisbol de las Grandes Ligas. Tenemos otra noticia que esta mañana nos afectó un poquito. El prospecto cubano Yoelqui Céspedes, bueno, básicamente, en el idioma de la pelota se dice fue liberado, pero lo botaron. Lo botaron los Medias Blancas de Chicago, no del club de Grandes Ligas, de las ligas menores. Tenía un contrato de ligas menores y lo botaron de ese contrato. Estaba bateando solamente 253 con promedio en base de 331. Así que Yoelqui Céspedes, si le suena el nombre, es el medio hermano de Yoenis Céspedes. Okay. Y había sido el prospecto número 1 según MLB Pipeline hace solamente 2 años y ahora ni siquiera tiene contrato a nivel de ligas menores.
Y la pregunta sería, ¿qué pasó?
No dio la talla como ocurre mucho hoy en día, como por ejemplo Rusney Castillo. Rusney Castillo fue firmado por los Medias Rojas de Boston, 72 millones de dólares, y cada vez que lo subían, a las 2 semanas lo bajaban otra vez a las ligas menores porque no da la talla. El talento para la pelota o se nace con él o no se nace con él. Así es. Bueno, en el béisbol de las mayores tenemos 2 equipos básicamente con 4-0. Los Yankees de Nueva York, que fueron a Houston y le barrieron la serie completa a los Astros, y los Piratas de Pittsburgh. Sí, he dicho los Piratas de Pittsburgh. Nadie se pudo haber imaginado eso, que iban a venir a Miami, iban a derrotar en 4 días consecutivos a los Marlins 4 veces, haciendo el equipo de Miami lucir, pero fatal, el cuerpo de picheo. Y ayer le cayeron a palos a Vladimir Gutiérrez, un pitcher cubano que nosotros hemos seguido su trayectoria en las mayores desde que ascendió hace varios años. Lo trajeron con la ventaja en el partido, ok, para cerrar el juego, y en vez de preservar la victoria, lo que hizo fue echarle gasolina al fuego, ok. Le hicieron 3 carreras limpias, regaló 2 boletos en solamente 4 entradas completas y terminó echando a perder la jornada. Los Marlins luego vinieron y se las arreglaron para perder el juego. Sin embargo, Aroldis Chapman, el misil cubano de los Piratas de Pittsburgh, lanzó otro inning perfecto, ponchó a 2 Marlins en la victoria del Pittsburgh. ¿Qué les parece? ¿Eso es todo lo que me van a decir? Bueno, tenemos otras noticias. En el baloncesto de la NBA, el Miami Heat ganó derrotando a los Wizards. Demasiada la victoria, muy fácil para el equipo miamense, y es que ahora tiene 41 triunfos en lo que va la temporada. Nikola Jokic con 26 puntos, básicamente otro triple doble, 18 rebotes, 16 asistencias, y los Nuggets aplastaron a los Cavaliers de Cleveland. Y no podía faltar Luka Doncic, 47 puntos, 12 rebotes y 7 asistencias. No fue un triple doble, pero se lo perdonamos. En la victoria de los Mavericks sobre los Cohetes de Houston, estos muchachos están jugando demasiado bien. Oklahoma City Thunder venció a los Knicks I'm sorry, siento decírtelo, pero tus Knicks no pueden ganar todo. No. Gracias a Williams y los 33 puntos. Paul George con 41. Los Clippers aplastaron a los Hornets. Y por último, los Lakers. Y esta vez LeBron James sí jugó bien. Metió 40 puntos LeBron James. ¿Cómo? Sí, con 7 rebotes. Este es el mejor partido que ha tenido en 2 años, ¿ok? Y por fin lució como el LeBron James que todos queremos ver, aunque sea una vez por semana. Y los Lakers derrotaron a los Nets 116.
Pepe, te tengo 104. Una pregunta de baloncesto.
Dime.
Para los jugadores de los Pistones de Detroit, sí. Si el día de mañana quieren deshacer el equipo, me imagino que debe de ser terrible para ellos que no los quieran. Precisamente por la mala racha.
Bueno, pero es que talento individual existe en el equipo de los Pistones. Sí. Lo que pasa es que no compaginan muy bien como equipos. Y yo creo que la gerencia también tiene mucho que ver con eso. No están motivando bien a sus jugadores. Han sufrido alguna que otra lesión, como lo sufren todos los equipos profesionales. Pero yo diría que hay que comenzar con la gerencia, con los coaches, con los entrenadores, a ver qué pasa. Porque a mí me cuesta trabajo pensar que en la NBA no pueda, cualquier franquicia de NBA no pueda tener un club que, no te voy a decir que no todo el mundo tiene que jugar promedio de 500 con la misma cantidad de victorias que derrotas, pero un promedio de 100 es inaceptable en el deporte hoy en día, el deporte profesional en este país.
Y a mí también me preocupa las empresas de automóviles que funcionan en Detroit, que vendan pistones.
Pistones, así mismo. Así que así funcionan los coches.
Los carros hechos en Canadá.
Y para terminar, en la Liga Premier de Inglaterra y de España, todo sigue igual. El Real Madrid de primero, el Barcelona y el Girona, todos ganaron. Y el Liverpool mantiene su ventaja sobre Arsenal y Manchester City. Por alguna razón desconocida, ¿qué? Me están diciendo que ya no quieren más deportes. ¿Ah? Pepe Lacayo, no. Noticias.
Radio Madrid.
Ahora Alejandro Escalona nos ofrece las últimas noticias del mundo del entretenimiento.
Eagles estarán presentándose en la esfera de Las Vegas de septiembre a diciembre. La residencia formará parte de la gira de despedida de la agrupación, la cual tiene previsto finalizar en 2025. El lineup actual de Eagles está formado por Don Henley de Boys of Summer, Joe Walsh de la icónica Life's Been Good, Timothy Schmidt, Vince Gill y Deacon Frey. Varias fuentes, entre ellas el New York Post, informaron que Eagles pasarán 10 semanas en la Sphere, donde también se ha presentado YouTube. La película de la gira de conciertos de Taylor Swift, The Eras Tour, ya se encuentra en Disney Plus. El filme ha recaudado más de $262 millones a escala global en un acuerdo con AMC Theaters, que estrenó la película directamente en sus salas de cine. Taylor Swift The Eras Tour es una réplica casi exacta de su exitosa gira de conciertos, la cual resume sus 10 álbumes de estudio y 17 años de grabaciones. Hay mucho que celebrar y disfrutar en este nuevo mes. El 25 de abril comienza el Festival de Jazz de Nueva Orleans. Los Rolling Stones esta vez sí podrán participar en la fiesta. La agrupación británica tocará el 2 de mayo con entradas agotadas. Los Rolling Stones han tenido que cancelar en 2 ocasiones previas. En 2019, debido a una cirugía cardíaca a la que fue sometido Mick Jagger, el festival de 2021, en el que debían presentarse, se retrasó primero hasta octubre antes de finalmente ser cancelado debido al aumento de casos de COVID-19. Voz de América Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Para terminar, repasamos los titulares de este noticiero. Tribunal de Camagüey rechaza apelación de la prisionera política Aniet González, la mujer de la bandera.
Presos políticos cubanos denuncian falta de agua y de medicinas con brotes de enfermedades respiratorias.
Argentina y Colombia buscan afianzar sus relaciones tras disputa diplomática.
Rusia continúa sus ataques contra ciudades y redes eléctricas de Ucrania.
El Papa Francisco hace un llamado a la paz durante la celebración de la Pascua.
Radio Martí Noticias.
Así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí. En los controles estuvo Juan Pendaz, en la producción Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco. Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, y fuimos sus voces informativas,
Ricardo Espinosa
y Alfredo Jacomín. Pasen todos una bonita tarde.